Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos al habla por teléfono con el doctor Israel Rabinovich, que es una figura muy conocida hoy en día gracias a sus boletines, a sus newsletters que semanalmente distribuye por internet y al que están suscritos nada menos que 180.000 personas en todo el mundo. ¿Qué tal, don Israel?
¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes.
Bueno, nosotros en esta crónica que hoy hacemos con alguien que está en Israel y que vive allí desde hace mucho tiempo, quisiéramos tener una mirada sobre la actualidad, sobre lo que está pasando, pero más allá de lo que pasa hoy, hace una hora o hace dos horas, sobre fenómenos que están pasando ya, creo que son 4 meses y medio, desde que empezó esta ola de atentados tan singular, que nadie se atreve a llamarla o dejar de llamarla intifada. Usted nos dirá si esto responde a ese modelo, porque ayer mismo el jefe del Estado Mayor, Gaby Eisenkot, dijo que no se puede decir que esto sea una intifada porque no está organizado por nadie, no hay ningún organismo político detrás de ello. Pero le dejamos el micrófono para que usted opine.
Mire, yo le voy a decir, yo en una de mis notas, yo básicamente nunca hago mis notas sobre temas del día, sino con un análisis general tratando de implicar todos los temas en uno. Este tema de los ataques que ya vienen hace 5 meses, yo lo denominé intifada porque los efectos son iguales o peores. Uh-huh. Sí, a lo mejor ayer cada uno lo interpreta, le da un nombre diferente, pero los efectos son lo que importa. Y acá el efecto de estos ataques tienen posiblemente ser más que lo de la intifada, porque no se sabe por dónde vienen, no saben por dónde comienzan, no saben por dónde saltan, en qué momento saltan. Por eso, como son imprevistos, no tienen un hilo conductor, son más difíciles de determinar, difíciles de predecir, y los efectos son tremendamente duros, aunque porque la gente está preocupada, con lógica, es decir, a pesar que la tranquilidad acá en Israel es total y absoluta, la gente disfruta de la libertad, pero esa tensión se vive en cada uno de los movimientos que uno lo hace.
Uh-huh. Hay algo que
yo les cuento, perdónenme, un detalle. Por ejemplo, la gente se va a dar cuenta de un detalle con un ejemplo. Yo ayer salí a un centro comercial con mi esposa y subíamos o bajábamos la escalera mecánica. Y en forma natural, la persona que venía debajo nuestro dio vuelta la cabeza para mirar quién venía detrás. Uh-huh. Y si eso demuestra que la gente está simplemente preocupada por saber qué es lo que puede aparecer en el momento.
Uh-huh. Y ahí,
yo le estoy hablando en una zona de donde yo estoy, una cosa es Cuarzaba, y obviamente Jerusalén es mucho más complicado.
Claro. Pero también llama la atención, a mí personalmente, el hecho de que los atacantes en este caso, en esta ola, son mayoritariamente gente muy joven, es más, la mayoría incluso son menores de edad.
Sí, yo también puse una nota que eso es lo llamativo, hay mujeres, hay gente muy, niños muy jóvenes. Entonces es muy difícil interpretar lo que va por la mente de ellos, pero ahí ya sucedió hace muy poquito, hace 2 semanas, de dos niñas, porque tenían 13 años, fueron a atacar saliendo de la escuela. Y se salieron de la escuela y se fueron a atacar. Y de qué va por la mente de ellos, imposible de entender, porque por la edad, pero obviamente hay una publicidad detrás que va penetrando en la mente de ellos, posiblemente algún familiar implicado en algún atentado que haya fallecido, siempre en toda la familia hay alguien que está en esto, o que está en la cárcel, está detenido, influye mentalmente en eso, la publicidad en el Estado palestino es permanente sobre ese tema, y si la televisión árabe es permanente que va dándole material a la mente de los chicos. No hay nada que los tranquilice, que es lo que ellos ven, y bueno, y después en un momento de que no tienen control, salen a hacer, ponen una tijera junto con los útiles escolares, ponen un cuchillo y salen después a la improvisación. Uh-huh. Es decir, es la nueva juventud que ha nacido, y si esta juventud, bueno, así se ha criado con esto, si es una juventud que no tiene ningún tipo de futuro, por el momento ellos no la ven, porque es lo que escuchan en la calle, y no tienen nada, no tienen, al frente de ellos no tienen ningún túnel que tenga claridad. Entonces hablan entre ellos, un alumno le da, se incentiva al otro, y así terminan y saliendo con ataques imprevistos, y que indica que el futuro por delante no va a ser mejor que ahora. Porque esta es la juventud que tiene 13, 15 años, de mañana va a tener 20. Y no creo que cambien mentalmente para mejor.
Pero entonces, ¿qué salida se puede esperar a esto?
Yo no creo que tenga, a nivel personal no creo que tenga mucha salida. Yo no creo, yo hace casi 50 años que estoy acá, y yo no creo que haya, a pesar de todas las teorías políticas de cada uno, yo no creo que los acuerdos políticos puedan dar para mucho. Puede haber ciertas determinadas, pueden cambiar ciertas cosas, pero como hay tantos sectores dentro de los árabes con objetivos diferentes, cuando usted arregla con uno, salto el otro. Es decir, no tiene nada que ver el Estado palestino o con el Hamas o con el Hezbollah, cada uno, hay 50 subgrupos que actúan independientemente, cada uno alimentado en forma financiera por distintos, con dinero de distintos orígenes, todos con armas. Entonces uno no sabe que si usted arregla con uno y se desarma el otro. Entonces cualquier arreglo que usted tiene no puede sentar a todos en la mesa, porque no existe el todo. No existe absolutamente el todo. Entonces, como todo esto es una zona muy variable, y si hoy hay una estabilidad con Egipto, mañana en Egipto es un país con tradiciones muy cambiantes, hoy el pacto con Egipto es el más fuerte que puede haber con Israel, hay una unión en todo aspecto, es la frontera más segura, el gobierno más aliado que tiene Israel, pero mañana puede cambiar todo del día a la noche, ya pasó otras veces. Puede pasar con Jordania también, puede pasar, todo se puede dar. Entonces, y más en una, yo digo, perdónenme que lo diga y a ver que sea a lo mejor duro, pero estamos frente a un año en donde están las elecciones americanas y donde ahí puede pasar de todo, es decir, donde el presidente que se va no tiene compromisos con nadie, no tiene que ser reelecto, entonces no está obligado con Israel con nada, no está obligado con nadie, se puede dar todo lo justo que quiera porque no busca la reelección. Y entonces, y desde el punto de vista israelí pasa exactamente lo mismo. Ustedes saben que el año de las elecciones puede pasar de todo y que nadie puede reaccionar como un gobierno fuerte. Y si yo creo que este es un año que hay que tenerlo muy, muy, muy a la vista, muy, muy pendiente, porque en cualquier momento puede saltar por cualquier lado. Perdóname que sea tan, no sé, para los oyentes a lo mejor no debe ser muy, muy común escuchar algo tan, tan drástico, porque creo que un año va a ser un año muy especial, no solamente para Israel, sino para la zona.
Bueno, usted hablaba de las elecciones en Estados Unidos, pero respecto a Israel, ¿qué elecciones? ¿Ya hay convocadas nuevas elecciones? No puede ser tan rápido, ¿no?
No, pero yo no, lo que yo decía, que las elecciones en Estados Unidos dan un año, que es un año muy atípico. Y sí, porque el presidente que van a elegir en Estados Unidos es el último año que actúa como presidente. Y por lo tanto, no tiene compromisos con nadie.
Pero hasta ahora hasta ahora tampoco es que...
No, está obligado con los compromisos políticos internos, no puede hacer ciertas determinadas cosas. Pero el último año él no tiene compromiso con nadie. Él no tiene compromisos con nadie, que tiene con su ego. Entonces puede hacer, decir, hasta dónde los presionan las fuerzas internas, pero ya hay muchos antecedentes. Decir, lo que no se puede dar el primer año, el segundo año, en el último año de su mandato, puede hacer muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, siempre
lo mismo que desde acá.
Siempre hablamos de la posición que pueda tener Estados Unidos en la zona, pero parece que hay un actor que se lo está tomando bastante intensamente, que es Rusia, ¿no?
Pero Rusia entró para quedarse. Yo lo escribí en un artículo, Rusia entró a Siria no para visitar, sino para quedarse. No vino de paseo. Esta vino para, quiero decir, el gran culpable de que entró con toda la fuerza es nuestro gran amigo Estados Unidos. Si no fue a Estados Unidos, no dejaba de entrar, Rusia no llegaba. Llegó pisando fuerte y ahí se queda. Llegó para quedarse.
Y eso va a poner...
Es un actor para tener en cuenta, ninguna duda.
Uh-huh. Pero eso, ¿qué supone para Israel? ¿Una amenaza nueva o puede ser una posibilidad de un mayor control en el norte?
¿Qué va a ir por la cabeza de Kiss? Las relaciones con Putin son perfectas. A nivel personal de Netanyahu con Putin son impecables. Y si los dos tienen, a nivel personal, son muy parecidos los dos. Tienen una gran relación personal. Pero la política no son solamente relaciones personales. La situación política de Rusia no es de las mejores, económicamente tampoco. Y bueno, entonces tiene los negocios que tiene Rusia con Irán son muy, muy fuertes, lo necesita para su economía interna. Apenas se abrieron los fondos en Irán, el primero que apareció haciendo los negocios militares fue Rusia, que hizo negocios por 40 mil millones de dólares, sin tener ningún tipo de escrúpulo qué tipo de material le vendía. Uh-huh. Llega mucho material de eso, llega para Hezbollah, hay una línea abierta directa a Irán, Siria, Hezbollah. Es decir, para Israel es una complicación, porque cualquier incursión que se piense o que quiera hacer por el lado de Siria tiene que estar pensando que no toque ningún objetivo ruso. Hay aparatos volando permanentemente rusos, hay arriba del aire, hay aparatos de todo origen. Es decir, sobre el territorio sirio hay aparatos americanos, hay aparatos rusos y seguramente hay aparatos de otros vecinos.
Uh-huh. Señor Rabinovich, sí. Y esto, sí, en esta situación, ¿cómo la está encarando el gobierno? ¿Lo debilita, lo fortalece o...?
Yo creo que el gobierno está en una posición fuerte, relativamente tranquilo. El no hacer es también una posición política. Es decir, espera que las reacciones surjan del otro lado. Del otro lado, obviamente, no hay estabilidad. Entonces yo creo que Netanyahu tiene una posición clara de que no hacer, porque todo lo van a hacer del otro lado. Es decir, siempre va a haber, del otro lado, no, como es tan en movimiento permanente, cuánto tiempo va a durar Abu Mazen, ahí el presidente del Estado palestino, cuánto tiene 80 años, ya está desgastado, si hay 10 veces que quiso renunciar, quién lo va a reemplazar, qué cambio va a haber ahí, todo está en el aire, todos están seguros que muchos cambios va a haber. Entonces acá lo único que se hace es esperar y tratar de mejorar las defensas para que no entren potenciales atacantes, para que no se produzcan, los terroristas no tengan, se los cuide antes que lleguen, mejorar los servicios de informaciones. Pero yo creo que en ese aspecto el gobierno no tiene pensado nada por otro lado, sino solamente esperar que los cambios, el statu quo, no lo perjudica. Uh-huh. El statu quo no lo perjudica, y internacionalmente no tiene ciertas presiones a nivel político, pero no lo vuelven loco, no demasiado. Cada país tiene sus propios problemas como para ocuparse exclusivamente de lo que sucede acá. Entonces, dentro de todo, tiene una situación relativamente tranquila. Políticamente está tranquilo con la coalición que tiene. Cada uno, nadie se quiere ir. Entonces, a pesar que tiene 61 diputados, este es el gobierno más estable que hubo en los últimos años. Entonces, está en ese aspecto totalmente tranquilo. Yo no creo que, salvo que surja algo muy inesperado en la zona de Gaza, que es la zona más caliente que se puede presentar por los túneles que se están, que del lado de Gaza se están permanentemente construyendo para llegar a salir a algún lado por algún kibutz que está en la zona. Y es decir, esta es una cosa conocida que está permanentemente tratando de encontrar por dónde están pasando los túneles que están construidos. Se escuchan los ruidos, se escuchan movimientos bajo la tierra, todo se escucha, porque ahora no hay, es muy difícil no detectar, pero no se llega a donde está, se trabaja muy profundo. De ahí posiblemente sea la zona más caliente, que en cualquier momento puede saltar algo inesperado, como fue hace 2 años atrás, fue también algo inesperado. Sí, acá mientras estamos hablando, dentro de 10 minutos puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Esto es lo más difícil de predecir, porque hay tantos puntos abiertos que pueden saltar. Entonces hay que estar atento a todos lados, y mientras tanto el gobierno espera y trata de reaccionar ante cualquier circunstancia que se presente desde afuera. Pero no creo que le venga mal una situación de estabilidad así, de sin hacer nada. Creo que le viene bien a la política de Netanyahu.
Uh-huh. Bueno, doctor Israel Rabinovich, ha sido un gusto hablar con usted.
No sé si la explicación fue demasiado larga, si alguna vez quiere me dice. No. Y a lo mejor cortamos los diálogos para que sea más clarito, a lo mejor.
Es que es un tema difícil y es difícil explicarlo. Y por eso nosotros a veces repetimos y reiteramos, pero que es un tema que hay que analizarlo desde todos los ángulos, y nos ha gustado mucho contar con usted.
Yo acá recibimos muchos, yo personalmente recibo muchos llamados de Latinoamérica, y me doy cuenta que si la gente, los periódicos, todos tienen la noticia del día a día que llega por las agencias, pero es muy difícil entender el panorama en conjunto.
Uh-huh. Pues de eso se trata. Eso es lo que tratamos de hacer con esta entrevista. Muchas gracias.
Okay.
Muchas gracias por habernos atendido. Y
gracias, bueno, suerte.
Hasta luego.